La clase pasada, que fue hace un tiempo, antes de Shavuos, antes de Matan Torah, estábamos estudiando un discurso jasídico justamente sobre Matan Torah, sobre cuál es el Hiddush, la novedad de todo el concepto de la entrega de la Torah. A pesar de que Shavuos ya pasó, y Dios mediante recibimos la Torah con Simcha, Ubepnimius, como dicen los Rebbeim, con alegría, y la internalizamos internamente, o como sea la traducción, pero me parece apropiado terminar el Maimar, terminar el discurso jasídico, para tener un asunto completo. Pero aún así, como dije en la introducción en la clase pasada, lo que vamos a estudiar tampoco es todo el discurso jasídico. Es un discurso largo del Rebbe Maharash, del cuarto Rebbe de Chabad, de hecho en Tofresh Hoftes, esto es 1869. ¿Por qué estudiamos esta parte del discurso? Porque en el Sefer HaMaimonim mismo, en el libro de discursos mismo del Rebbe Maharash, este discurso está partido en dos partes. Una parte relativamente más corta que la que estamos estudiando y una parte que es más larga. Yo voy a traer solamente un detalle de aquella parte más larga que el Rebbe mismo trae en un discurso jasídico de él, del Rebbe, basado sobre este discurso jasídico del Rebbe Maharash. Pero primero un pequeño resumen de qué es lo que habíamos estudiado en la clase pasada para meternos en el tema y después avanzamos. Este discurso jasídico está basado sobre un pasuk, un versículo que da comienzo a toda la entrega misma de la Torah. El versículo es Vaidaber Elohim Eskol Advarim Eile Leemoir. Habló Dios todas estas palabras diciendo Leemoir. El Rebbe Maharash preguntaba, ¿qué es esta palabra Leemor? Leemor aparentemente está de más. En toda la Torah en general, la palabra Leemor es Dios habla con Moishe para que le diga a otra gente, a los Levim, a los Koyanim, al pueblo de Israel, etc. Pero acá estaba todo el pueblo de Israel, todos juntos, todas las almas, etc. Los que estuvieron, los que no estuvieron, nosotros también estuvimos ahí, espiritualmente hablando. Entonces, ¿para decirle a quién? Leemor. ¿Qué habla Dios para decirle a quién? ¿Para transmitir a quién más? Si ya estaban todos ahí. Entonces, esto es lo que el Rebe pregunta básicamente. Al final del discurso, vamos a ver una respuesta que el Rebe trae, está en la segunda parte del Maimar que nosotros no vamos a estudiar. Pero vamos a traer esta cuestión también. Y el Rebe traía un Midrash. En este Midrash, el Rebe plantea la idea de que los 10 mandamientos empiezan con la palabra Anoichi Hashem Elokeho, con las palabras, mejor dicho, yo soy Dios, tu Señor. Y cada uno sentía que Dios hablaba con él, o con ella, es lo mismo. Está hablando individualmente, particularmente conmigo. Entonces, el Midrash cuenta sobre esto, que a los ancianos les hablaba según la capacidad de los ancianos, a los jóvenes según la capacidad de los jóvenes, y así cada uno, a los niños, etc. Entonces, lo que tenemos acá es, pregunta, es ¿qué es Lemur? ¿Qué significa diciendo o para decir, para transmitir cuando Dios se introduce, digamos, la entrega de la Torah? Y segundo, ¿por qué Dios habla en forma individual y particular con cada uno? Entonces, habíamos dicho en la clase pasada que hay una doble cuestión acá. Por un lado, Dios habló con cada uno de nosotros espiritualmente hablando, y en ese sentido, digamos, somos todos iguales. Y por el otro lado, Dios habló con cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros sentía que Dios hablaba con cada uno en forma individual, físicamente hablando, el cuerpo mismo de cada uno de nosotros, que por supuesto que es diferente. Así como los rostros de las personas son diferentes, las opiniones de las personas son diferentes, por eso el Midrash dice, y el Rebbe trae esto justamente, el Rebbe Maharash, que a los ancianos los hablaba según la capacidad de los ancianos, a los jóvenes según la capacidad de los jóvenes. El punto es que cada uno sentía la presencia de Dios en mí particular, según mi capacidad particular de soportarlo, etc. Este es el primer parrafito, digamos, del Maimer, del discurso. Después del Rebe, nosotros estudiamos dos párrafos, tres párrafos, perdón, del Maimer, del discurso. El Rebe explicó que el Hiddush, la novedad de Matan Toiro es que Dios asoció su nombre con cada uno de nosotros. Esto es Matan Toiro. Entre paréntesis, de vuelta, hay montones de, como dije en la clase pasada, hay montones de asuntos diferentes al respecto de Matan Torah, no hay uno solo. Este es el asunto que se discute en este discurso. Dios asoció su nombre especial con cada uno de nosotros. Y el Rebbe trajo la idea de que en realidad Dios asocia su nombre también con Malachim, con ángeles. Por eso cada ángel cuando habla, digamos, en nombre de Dios, como el ángel que habla con Abraham Avinu. Cuando le dice que no sacrifique a su hijo, le dice, Binish Batinum Hashem. Por mí juré, dice Dios. Pero era un ángel que estaba hablando, no era Dios. Por cuanto Dios está asociado al ángel, y vemos los nombres de los ángeles, Gabriel, Uriel, Zuriel, Mijael, todos tienen Aleph Lamed al final del nombre del ángel, porque representa la presencia de Dios en ese ángel. Entonces, Dios asocia su nombre con los ángeles. Pero decimos que la novedad de Matan Torah, de la entrega de la Torah, es que Dios asocia su nombre con el pueblo judío, con cada uno de nosotros. Por eso nos llamamos Israel. Esta misma cuestión. Pero no solamente Israel, sino que más aún. Con los Malohim, con los ángeles, Dios asocia el nombre Adnai. Esto surgía de un versículo que el Rebbe trajo de los Tehilim, de los Salmos. Rehev Elokim Riboisaim, Adnai Bam, Sinai Bakoidesh. La carroza de Dios es una carroza de decenas de miles de ángeles. Adnai Bam, Dios está en ellos, en los ángeles. Y después terminaba el versículo, que esto es lo que vamos a analizar hoy. Sinai Bakoidesh. Hay algo adicional que pasó en Sinai, en el monte Sinai. Con los Malohim, entonces, Dios asocia un nombre de él. Con el pueblo de Israel, Dios asocia su nombre esencial. Yud Kei Vav Kei, que lo vamos a estudiar más adelante, hacia el final del Maimar hoy. ¿Qué significa este nombre en la vida de cada uno de nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros, en la Neshom, en el alma, etcétera? Lo vamos a estudiar en un minutito, en un ratito. Pero bueno, esto es lo que estudiamos la vez pasada. Y un punto más, y avanzamos. El hecho de que cada uno de nosotros tenemos Neshama y Guf, un alma y un cuerpo, y el cuerpo vive en este mundo material, físico, terrenal, ordinario, etcétera. Esto representa, esto muestra que el nombre que Dios asocia con nosotros es superior al nombre que Dios asocia suyo con los ángeles. Porque lo que es más elevado tiene capacidad de llegar más bajo. El Rebbe había traído un ejemplo de la visión, la audición. No voy a entrar en toda la cuestión de vuelta. Vamos a avanzar en el Maimon, en el discurso. Por cuanto, como para meternos en el tema, por cuanto tenemos esta idea de que en Matan Torah, en el momento de la entrega de la Torah, lo que ocurrió es que Dios asoció su nombre con nosotros, entonces está el nombre de él en el interior de cada uno de nosotros, es un nombre esencial, elevado, etc. Por eso encontramos Moshe Rabbeinu, muy interesante, cuando Moshe Rabbeinu está diciendo al pueblo de Israel, preparándonos para entrar en la tierra de Israel, ¿qué nos dice? Moisés dice, Behoyem, y será si ustedes escuchan la voz de Dios, etc. Venosati, dice Moisés, yo, él, Moisés, voy a dar las lluvias de ustedes en el momento adecuado. Lo decimos todos los días, dos veces por día, en Kriyat Shema, a la mañana, a la noche, Kriyat Shema Shalamita, en la cama también, por eso tres veces. La cuestión es que Moisés está diciendo, yo soy el que voy a dar lluvia. Pero no se entiende. Moisés se queda lluvia. La lluvia, de hecho, en el Agmor en Tainis, al comienzo del Talmud, del Tratado de Tainis, de ayunos, trae la idea de que esto es una de las cuestiones. Hay tres llaves que Dios nunca entregó en manos de ningún Sheliach, ningún enviado, y la lluvia es una de ellas. Entonces, ¿cómo es esto que Moisés dice, yo voy a dar lluvia? Moisés no es el que da lluvia, es Dios el que da lluvia. Entonces, la idea es que Moisés Rabbeinu estaba en un nivel espiritual muy, muy elevado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Moisés se llama Moisés? Cuando la hija de Paro y lo saca a Moisés del agua, del río, dice, Minamay Meshisiu, lo saqué del agua. Y Rashi tiene toda una explicación larga de qué significa esta palabra, Meshisiu, Moisés. El nombre de Moisés significa que fue sacado del agua. Es decir, de las aguas supremas por sobre los cielos. Y al respecto de Moisés Rabbeinu, cuando la Torah trae dos veces el nombre de él, Moisés, Moisés, no hay una interrupción en el medio. Cuando la Torah habla de Abraham, Abraham, Abraham. Cuando uno ve los Humashim, los textos impresos, no el Sefer Torah propiamente dicho, porque ahí no hay simbolitos. Pero cuando uno ve los textos impresos, hay una rayita, Psik Taima se llama, hay una rayita que interrumpe entre Abraham y Abraham, los dos veces del nombre Abraham. Esto representa espiritualmente hablando, que hay una separación entre Abraham como era arriba, espiritualmente hablando, y Abraham como era acá abajo, físicamente hablando. Hay un Psik, hay una interrupción. Pero cuando la Torah dice Moishe, Moishe, no hay un Psik. No hay una interrupción. Moisés, espiritualmente hablando, era exactamente igual que físicamente hablando, y al revés. Físicamente hablando, era exactamente igual que espiritualmente hablando. Moisés en su fuente, aquí abajo, era igual que en su fuente, arriba, y estaba totalmente entregado, anulado. Era uno con el nombre de Dios que estaba asociado en su interior. Como los ángeles, que también se llaman Nunei Yoma, criaturas del mar. Las criaturas del agua, que hablamos también del agua y Rabbi Akiva y el ejemplo del pueblo de Israel y la Toira, que es la Toira para nosotros es como el agua, etc. Hablamos de esto también. En la clase pasada, el punto es que Moshe Rabbeinu tenía el nombre de Dios asociado a él, exactamente igual que los ángeles. Y Moshe mismo era sacado del agua, Moshe mismo era una criatura del agua, por así decir. Estaba espiritualmente entregado total a Dios. Y así como los ángeles dicen, Binishbati, que Dios jura por mí, yo juro, dice Dios, que en realidad era el ángel hablando, Moshe Rabbeinu también decía, yo les voy a dar lluvia. Yo soy el que doy lluvia. En realidad es el nombre de Dios asociado a Moshe Rabbeinu, que es el que decía, por así decir, yo voy a dar lluvia. El Rebbe explica acá, el Rebbe Maharaj explica, que Moshe siempre estaba en este nivel de agua, espiritualmente hablando y materialmente hablando, y este nivel de agua se llama Ma, Ke, Bitul, anulación. Como está traído en diferentes cifre Kabbalah, en Sefer Yetzirah, el concepto de Bli Ma, sin esencia, sin existencia propia, independiente de Dios, su anulación a Dios era absoluta, la de Moshe Rabbeinu. ¿Qué quiere decir su anulación a Dios? Anulación al nombre de Dios que estaba asociado en su interior. Y por eso dijo, Benosati metar al Zehem. Y yo soy el que voy a dar, Benosati metar al Zehem. Yo dije mal antes del versículo, yo el que voy a dar, soy el que voy a dar lluvia. Y yo me dije, Beitames en payas, Bejucoisa. Y es Dios diciendo que él va a dar su lluvia, la lluvia en el momento adecuado. Benosati metar al Zehem, dice Moshe. Yo voy a dar lluvia en sus tierras. Y la idea es, no Moshe mismo, sino el nombre de Moshe asociado a él. Porque él no era una esencia, una cosa por sí misma, sino que estaba totalmente entregado y anulado a Dios. De la misma manera que los ángeles se llaman criaturas del mar, Moshe Rabbeinu se llamaba criatura del mar también. Y por eso también la braja, la bendición que da en la Toira para el pueblo de Israel es Ve'idgu l'roiv bekereva ares. Lo dice Yaakov Avinu. Que nos multipliquemos muchísimo en medio de la tierra, pero la forma de multiplicar dice Ve'idgu, relacionado con la palabra Dag. Dag quiere decir pez, criaturas del mar. Ve'idgu l'roiv, que nos multipliquemos como los peces, por así decir, en medio de la tierra. Es decir, así como los peces del mar, su vitalidad es en el agua misma, en el mar misma, porque están dentro del agua, etc., como explicamos anteriormente, de la misma manera cada uno de nosotros. Nuestro Hayus, nuestra vitalidad es la Neshome, el alma que tenemos en nuestro interior. Es el nombre de Dios asociado a cada uno de nosotros. Y este es el Hidush, por así decirlo, la novedad de vuelta de Matan Torah. Y en el servicio a Dios esto representa que la persona siempre está anulado a Dios. En términos sencillos, no es parte del Maimer, pero en términos sencillos, ¿qué significa estar anulado a Dios? Que cada paso que uno da, cada palabra que uno va a decir, cada pensamiento que uno va a pensar, cada acción que va a hacer, etc., uno piensa, ¿qué es lo que Dios querría de mí? ¿Qué es lo que haría Dios en mi lugar? Esto significa estar anulado a Dios, y por supuesto hacerlo, etc. Entonces, así como los ángeles se llaman también criaturas del mar, de la misma manera que nos multipliquemos nosotros como criaturas del mar, de idgu, de la palabra dag, pez, lo roi, muchísimo, bekereva arets, en la tierra, incluso estando aquí abajo, fuera del mar, por así decir, que nos multipliquemos y sintamos como los peces adentro del mar. Es decir, que incluso almas en cuerpo, nosotros podamos sentirnos como peces del mar, incluso, entre comillas lo digo, estando fuera, en un mundo ordinario, terrenal, mundano, en el cual la presencia de Dios está oculta, la oscuridad doble de redoblada, como dice el Alter Rebbe, incluso acá nos podamos sentir como Dagin Shebayom, como los peces en el mar, literalmente. Este nivel mismo es un nivel de yam, de sentirse mar, etc. Es un nivel espiritual extremadamente elevado. Y también hay diferencias. No son todos los niveles iguales. No es como o sos Moishe o sos nadie. Hay niveles. Moishe estaba en un nivel espiritual extremadamente elevado. Minamai Meshisiu en su propio nombre estaba que fue sacado del agua. ¿Okay? Pero en este mismo concepto hay diferentes niveles. Y podríamos decir que por eso está escrito Ve'id Gula Roif. Que vamos a multiplicarnos muchísimo como los peces del mar. Existe Ve'idgu, que seas un pez del mar. Ve'idgu l'roiv, que seas muchísimo como los peces del mar. Similar a la diferencia que hay entre Hesed, bondad, y Rav Hesed. Muchísima bondad, amplia bondad. Abundante bondad. De la misma manera aquí, la diferencia entre Dagim, peces, así nomás. Ve'idgu l'roiv, y los peces que se multiplican muchísimo. Es decir, el Rebbe, por así decir, está dando lugar a que cada uno de nosotros pueda decir, bueno, yo también tengo algo de esto, a pesar de que no soy Moshe Rabbeinu, no es blanco y negro, Moshe o nada, no es así. Y esto es lo que se proyecta en el alma de cada uno de nosotros, en Matan Toira, en la entrega de la Toira, del nivel de Moshe Rabbeinu. Y la idea es, como está explicado en diferentes lugares, la diferencia que hay de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir que seamos como los peces del mar, sentirnos en el agua, criaturas del agua? Cuando la persona está en el nivel de Moshe Rabbeinu, yo no soy quien para decirlo porque yo no estoy en el nivel de Moshe Rabbeinu, pero lo que surge del Maimer, de este discurso, de otros discursos, lo que surge es que cuando la persona está en el nivel de Moshe Rabbeinu, Nune Yama, criaturas del mar, se siente literalmente que la Torah es su vida, y Hayeinu, Virgiomeinu, nuestra vida, la longitud de nuestros días, etc. Cuando la persona está en este nivel, es como que viene de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Que ni considera ni toma en cuenta lo que pasa a su alrededor. No importa, sea lo que fuere, la persona está totalmente entregada a Dios. Y lo único que considera y tiene en su mente es Dios, Toira, ¿qué es lo que la Toira quiere de mí? Y es una proyección divina que lo ayuda a la persona a ni siquiera tomar en cuenta lo que pasa en el mundo aquí abajo. Eso es mi lemailo le mata. Moshe Rabbeinu ni prestaba atención al mundo material. Por eso estuvo 40 días en el monte Sinai sin comer nada. El cuerpo material no le impedía el servicio a Dios. Por la cantidad impresionante, de la revelación impresionante de su nivel espiritual, incluso en vida material. Esto es Mile Mailo le mata. De arriba para abajo esto es Vidgula Roif. Esto es que nos multipliquemos muchísimo como los peces. Esto es Rav Hesed, muchísima bondad. Son todos ejemplos, digamos. Y por el otro lado está al revés, Mile Mato le Mailo. De abajo hacia arriba. El mundo material existe, me importa, me afecta, y sin embargo busco salirme de esto, busco vincularme con Dios, busco crecer espiritualmente hablando. Y el Rebe trae acá que Moshe Rabbeinu quería que entremos en la tierra de Israel, y él quería entrar en la tierra de Israel para que nuestra avoide sea milemailo le mata. Si Moshe Rabbeinu acá lo trae en una línea nada más, así que yo tampoco lo voy a desarrollar demasiado. El Rebbe trae la idea de que si Moshe Rabbeinu entraba en Eretz Israel, por eso él quería entrar en Eretz Israel, él hubiese logrado que nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, sea como el de él. Es decir, que ni siquiera nos importe el mundo material, que estemos en otro nivel espiritual totalmente diferente. Por supuesto que la Kavona, la intención divina, no era esa, y por eso Moshe no entró. Pero esta es la idea de la diferencia entre avoida Hashem, el servicio a Dios, mi lemailo le mato, de arriba hacia abajo, que tienes una revelación impresionante, divina, y no te importa nada. O mi le mato le mairo, de abajo para arriba. Otro ejemplo, y después seguimos avanzando en el Maimar. Es como la idea de cuando uno recibe, de repente tiene un despertar. Que no sabe de dónde vino, uno estaba caminando por la calle y de repente, sentí Ashgaha Protis, sentí la providencia divina, sentí la protección divina, sentí algo de Kedusha, algo de santidad, porque vi algo, porque escuché algo, porque recordé algo, etc. Esto mi le mairo le mato. Si uno pudiese absorber esa kedusha, esa santidad, y expresarla en la vida todos los días, seríamos como Moshe Rabbeinu. En lugar de eso, como es algo muy profundo, muy fuerte, no estamos preparados, viene y se va, así como vino, se va, por así decir. Por el otro lado, eso mi lemailo le mata, de arriba para abajo. Por el otro lado, de abajo para arriba, sería que la persona se esfuerza y estudia un discurso hasídico, otro discurso, y lo medita y lo piensa, y antes del rezo piensa una cantidad de tiempo sobre este asunto, etc. Y esto genera y despierta en su interior algún tipo de sentimiento que tiene ventajas y desventajas. Mi lemailo le mata, de arriba hacia abajo, la ventaja es que es muy fuerte, la desventaja es que es muy rápido, se va. La ventaja de mi lemato lemaila, de abajo para arriba, es que es tuyo, es propio. Esto no se va a ningún lado, pero es muy pequeño. Sea como fuere, con esto vemos por qué Moishe dijo, Venosati metal arzehem, yo les voy a dar lluvia en sus tierras. ¿Por qué? Porque Moishe tenía asociado el nombre de Dios en su interior. Continuando entonces con el Maimar, con el discurso, esto es lo que significa Adnai Bam, el versículo que trajimos en la clase anterior y en la introducción de esta clase. Adnai Bam, Dios está en ellos, en los Malachim, Sinai Bakoidesh, y en el monte Sinai, en la santidad. Es decir, así como Dios está en los Malachim, en los ángeles, está asociado a ellos de la misma manera. En el monte Sinai, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel recibió la Toira, recibimos Kedushas a Toira, la santidad de la Toira, la santidad de las mitzvot en el monte Sinai. y a través de esto se asoció el nombre de Dios en nosotros. Y como dice el Tehilim, Dios mismo nos llamó Elohim. Como está escrito, Elohim, Elohim, ustedes son Elohim. Tenemos esta idea de Elohim, no quiere decir que somos dioses. Has Shalom, Dios libre guarda, no hay que malinterpretar. Está diciéndonos que Dios está asociado con nosotros, justamente. Y como dijimos antes, no solamente Dios está asociado a nosotros, como está asociado a los ángeles, sino que en la práctica el nombre de Dios o la revelación divina asociada al pueblo de Israel es muy superior que la revelación divina asociada a los ángeles. Por cuanto nosotros, como dijimos antes, nos investimos en cuerpo aquí abajo, entonces, si llegamos abajo, es porque venimos de más arriba también. Venimos de más arriba. Como fue explicado en el ejemplo de la visión, etcétera, en la clase pasada. Y esto es lo que significa otro versículo. Kisir kabal susejo, marke boisejo, Yeshua, dice el versículo. Cuando te montes al caballo, a tu carroza de salvación. Así dice el versículo. ¿Qué significa esto? Maton toiro, la entrega de la toiro, está asociada al concepto de Merkava, de carroza. No estamos hablando de la carroza celestial, yo qué sé. No, ese es el punto acá, que vio Yehezkel al comienzo del Sefer Yehezkel. No estamos hablando de esto. Sino que hay una Merkava, hay una carroza acá, y esta carroza está asociada a Susim, a caballos. Kisir kabal susejo, marke boisejo, Yeshua. Cuando te montes de vuelta a caballos, a tus caballos, y tu carroza será salvación. Porque hay una revelación divina que ocurrió en la entrega de la Torá, que es este concepto que ya lo repetimos mil veces, que Dios asoció su nombre con el pueblo de Israel, y es un nivel espiritual extremadamente elevado, mayor todavía que el de los ángeles, y por eso esto se llama una Merkava, por así decir, esta carroza que ocurrió y que se vio en el momento de la entrega de la Torá, tenía caballos. ¿Qué significa caballos? Acá trae el Rebe algún Midrash. Yo honestamente no lo conozco todo el Midrash, pero evidentemente el Midrash dice que hay una carroza que anda con caballos, que es la carroza de Matan Toira, de la entrega de la Toira, y una carroza de Kerubim. Kerubim son tipo de ángeles que tienen carita de roivim, de niños. Pero la cuestión es que los Malojim, los ángeles, andan en ese tipo de carrozas más chiquitas. Eso es lo que suena del Midrash, yo no lo conozco. Pero el punto es que nuestra carroza es de caballos. La carroza de los ángeles es de querubín, son como niños empujando la carroza, tirando de la carroza. ¿Por qué es diferente esta cuestión de Matan Toira y la carroza del pueblo de Israel es superior, por así decir, a la carroza de los ángeles, como ya explicamos anteriormente? Porque para que se proyecten el pueblo de Israel almas que estén investidas en cuerpos, se tiene que proyectar divinidad desde un nivel mucho más elevado. Y esto es a través de caballos, no de niños, por así decir, tirando de una carroza. Todo esto es una cuestión espiritual, no nada que ver con algo material. Y es como vemos en la práctica, que un caballo puede llevar a una persona sobre un monte alto y también hacerlo bajar a un valle muy bajo de la misma manera. Para que ocurra el Gilu y la revelación divina en Matan Toira, que Dios bajó sobre el monte Sinai, esto es a través de, entre comillas, caballos. Sus caballos. Y esto es lo que significa que Dios habló con nosotros cara a cara, ponim be ponim, cara a cara. Es decir, a través de que Dios dijo estos 10 mandamientos en el momento de la entrega de la Torá, se generó en nosotros una unión en cada yehudí, por separado, por individual, por así, por eso los 10 mandamientos empiezan con Anoji Abaylo, que jo, yo soy Dios, tu Señor. Dios se asoció individualmente con cada uno de nosotros. Este es, digamos, la parte, yo diría, inicial del Maimar, del discurso. Dios se asoció con nosotros en Matan Toira. Más que los Malajim, perfecto. Ahora hay dos últimos párrafos que llevan todo esto a Avodas Hashem, al servicio a Dios. Y esta es una de las diferencias, yo lo digo, no está en el discurso, pero una de las grandes diferencias que hay en el estudio de Kabbalah y Hasides. Es verdad, el pensamiento hasídico trae montones de ideas de Kabbalah. Montones, de diferentes tipos y formas, diferentes opiniones en Kabbalah y explicando cómo cada una de ellas es verdad también, etc. Pero, ¿por qué no estudiamos Kabbalah entonces? ¿Dejemos hasídes? No. Has Veshal. Hasídes lo que hace es aplicar a Boida el servicio a Dios. Al fin y al cabo, el Ícar, lo principal es mi relación con Dios. Kabbalah es un mapa, al fin y al cabo. El mapa de este nivel y el otro nivel. Y primero viene este, después viene el otro. Y este se conecta con este, de tal manera, etcétera. Muy lindo, pero es un mapa. Viene Hasidus y dice, te voy a enseñar a usar ese mapa y ver cómo cada uno de esos detalles de ese mapa de toda la creación están en tu propia vida, en tu propia neshama, como vamos a ver en tu alma, y en tu propio cuerpo, incluso. Y esto es lo que quiere decir, ahora lo vamos a ver en detalle, la asociación del nombre de Dios en cada uno de nosotros. En la neshama, en el alma, tenemos el nombre de Dios, y en el cuerpo mismo está el nombre de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a verlo. Y esto es lo que hay en Avoida, en el servicio a Dios, en cada uno de nosotros. El nombre de Hashem. El nombre de Hashem tiene cuatro letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Y cada una de estas letras representa en el servicio a Dios. Ahora estamos dentro del mundo, digamos, Neshama, espiritual. Después vamos a pasar al cuerpo. Cada una de estas letras representa una forma de servicio a Dios y una parte de la estructura del alma. La Yud. La Yud es como un puntito, es una rayita chiquitita, es un puntito. La Yud representa lo que se llama Jojma. Jojma es sabiduría. La Hei representa Bina. Bina es entendimiento, comprensión. Cuando uno entiende algo y desarrolla un concepto. Vamos a ver, el Rebe mismo lo va a decir. Es decir, que la Yud es el punto central de un concepto. Cuando uno dice, oh, lo entendí. Estuve trabajando no sé cuánto tiempo para tratar de entender un concepto y ¡pa! Ahora sí, caí. ¿Lo entendí? Eso se llama Jojma. La Yud es un punto, es una Nekude. Una vez que uno dice, ah, lo entendí, bueno, a ver, desarrollalo. Entonces uno tiene que empezar a pensar. Todas las ramificaciones de ese concepto, cómo es cada parte de ese concepto, cada detalle de ese concepto. Esto es lo que representa la Hei. Que de hecho la Hei son varias rayitas, son dos rayitas grandes y un puntito adentro. Ese puntito adentro es, se llama Nekuda Beijala. Es el punto dentro del palacio, es la Yud dentro de la Hei. La Hei lo que hace es desarrollar la Yud. En términos de lo que estamos hablando ahora, y lo vamos a leer en el discurso mismo, la Yud es Jojme, sabiduría, es el punto central de una idea. La Hei es el desarrollo amplio de esa idea, en cada uno de los detalles, y cada detalle de esa idea en toda su longitud y profundidad. Todos los detalles de ese detalle, de todos los niveles de cada uno de los detalles de esa idea. Y este es el concepto de Asaga Ve'avana, se dice en hebreo. La comprensión, la meditación en la grandeza de Dios, bendito sea, amplia, arijus, larga, para entender una cosa de dentro de otra cosa. El Rebbe va a traer toda una explicación de este asunto. Pero antes de meternos en la explicación del Rebbe, esta es la relación que hay tan profunda entre Jojma y Bina, sabiduría y entendimiento. Sabiduría, de vuelta, es el punto central de la idea. Entendimiento es el desarrollo de esa idea. Que en realidad cada detalle estaba dentro de la idea, como cuando uno quiere una casa. Yo tengo la casa que quiero en mi cabeza, pero tengo que decir al arquitecto. Y el arquitecto me va a empezar a decir un montón de preguntas. ¿Qué tamaño? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos pisos? ¿De qué colores van a ser los pisos? ¿De qué colores pintan las paredes? Hay montones y montones de detalles en una casa. Bueno, yo tengo la casa en la cabeza. Jojme es reía. Visión, yo la veo la casa. Sí, pero al arquitecto yo no le puedo poner un chip en la cabeza, saco de lo mío y lo pongo en la cabeza de él, y ahora él sabe la casa, él ve la casa que yo quiero. No, voy a tener que decirlo. Voy a tener que explicarlo, detalle por detalle, y este es el concepto de Bina, el desarrollo detalle por detalle de toda la idea. Volviendo al Maimar, este es el concepto de Lehavin Davar Mitech Davar. Una persona que es Novoin, tiene Bina, tiene comprensión, entendimiento, como sea que se traduzca, entiende una cosa de dentro de la otra. Es decir, es capaz de extraer un asunto de dentro de otro. ¿Qué significa esto en términos de la meditación? Porque estábamos hablando de Avodas Hashem. ¿Cómo vemos el nombre de Dios en el servicio a Dios? Entonces, primero que nada está la Yud. La Yud representa el sentimiento de ver a Hashem. La certeza de que Hashem está ahí. Es la imun, es la fe simple, sencilla, esencial en el interior de cada uno de nosotros. Esto no se va, esto no se mueve nunca. Eso es la Yud, es eterna, por así decirlo. Por eso la Yud, también la letra Yud, implica una constancia, algo que siempre ocurre igual. Caja ya hace Ioiv. Así solía ser Ioiv, dice el Sefer de Ioiv, justamente el libro de Ioiv. La Yud representa algo constante. Esa Yud representa la inmuna, la fe en el interior de cada uno de nosotros, inamovible, esencial. Ok, pasemos al próximo paso. La Hei es el desarrollo de esa Yud. Una vez que tenés esa certeza, empezás a pensar, ¿quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? ¿Y qué es? ¿Y qué representa? Y esto es, en las palabras del discurso, Arijus Aizboinenus. La amplia, constante, digamos, meditación para entender una cosa de dentro de otra cosa. ¿Qué significa esto de entender una cosa de dentro de otra cosa? Toich davar, dentro de otra cosa. Yo entiendo algo de dentro de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa desde la cual yo saco algo? Primero tengo que entender esta otra cosa para después extraer algo de esa otra cosa. Bien, ¿qué es la otra cosa? ¿Qué es el toich davar? ¿Qué es lo inicial que yo tengo que entender para poder extraer algo de eso inicial que yo entiendo? Esto se llama memale kol almin, en términos de cabal o de hasides, como Dios llena los mundos. Es el concepto de la creación constante, que Dios con su bondad renueva todos los días la creación entera. Y en cada momento, en cada instante, se proyecta una nueva proyección para darle vida y renovar todos los mundos desde la nada absoluta. Y esto es lo que dice la Toira, leoy la mashendvar hanitza bashomayim. Interesante, justo ahora empezamos a estudiar también la segunda parte del Tania, Shar, hijo de Emuna, que habla sobre este asunto también al comienzo. Por siempre, Dios, tu palabra está parada firme en los cielos. Es decir, como está explicado en el Midrash Tehilim y en el Tania, en nombre del Baal Shem Tov, la palabra de Dios, que es la frase y es hierarquía, que sea los cielos, está siempre parada ahí en los cielos para crear los cielos y el mundo entero de la nada absoluta al algo. Y si se retirase por un instante esa palabra de Dios que da vida a toda la creación, entonces toda la creación volvería a ser la nada absoluta. La naturaleza de la nada es ser nada. No se crea espontáneamente algo de la nada. La nada es nada. E incluso, entre paréntesis, en los experimentos físicos en los cuales dicen que hay creación espontánea, etc., el experimento parte de una serie de valores y datos iniciales. A partir de esos valores y datos iniciales, es decir, se plantea en ciencia, esto es una cuestión científica, se plantea un experimento con diferentes elementos, con diferentes formas y condiciones, hay creación espontánea. Mazel tov, espontánea, pero partiste de un lugar. Entonces ya no es espontánea real. Cuando la Toira se habla de algo, creación, algo de la nada absoluta. Gornisht, no había nada. Y Dios creó este mundo. Esto es lo que significa que la palabra de Dios está constantemente involucrada en la creación, porque la naturaleza de la nada es siempre ser nada. Y para que la nada pase a ser algo, esa fuerza creadora tiene que estar constantemente involucrada. Es como el habla. Por eso la Torah habla de que Dios, Vayomer Elohim, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea lo otro. ¿Por qué se utiliza esta expresión en la creación? Porque la idea es que así como la palabra, cuando uno habla, tiene que estar uno constantemente involucrado en hablar para que se escuche lo que uno dice, de la misma manera la creación entera, Dios está constantemente, entre comillas, hablando, constantemente creándola. De la misma manera, todas las cuestiones que existen, todas las frases que Dios dijo en el comienzo de la creación, está constantemente diciéndolas, constantemente creando el mundo. Y de esta idea que lo llamamos Toich Davar, esta es la cosa de la cual vamos a extraer otra cosa, este Toich Davar, de esto vamos a extraer una revelación divina que se llama Soivev Kolalmen. Como Dios trasciende los mundos. Está como Dios llena los mundos a cada parte del mundo según la capacidad del mundo de soportar a Dios. Dios crea esa cosa, etc. De esto, cuando nosotros entendamos cómo Dios está relacionado con el mundo, vamos a entender también que Dios está trascendental, por así decir, trasciende al mundo. Por entender que está dentro del mundo, entendemos también que trasciende al mundo. Entonces, Leavin Davar, entendemos algo, es decir, como Dios trasciende, de qué lo... ¿Qué pensamos para entender esto? Toich davar, como Dios está dentro del mundo, involucrado entre toich y decir adentro. Es decir, la luz infinita de Dios, sobre lo cual está escrito, los cielos y la tierra yo lleno. ¿Qué significa yo lleno los cielos y la tierra? Ani, yo mismo, es decir, el Ein Sof Baruch Hu, el infinito, literalmente, Atzmus Mahus, la esencia misma de Dios, solo que está oculto. Esto no está revelado. En nuestro mundo, digamos. Pero a través de una amplia meditación en este asunto de Toich Davar, como Dios está dentro del mundo, Memale Kol Almin, llena los mundos, a través de esto, como dijeron nuestros sabios, cómo es el alma llena al cuerpo, de la misma manera, el Dios llena todo el mundo. Y esto lo podemos sentir como si lo viésemos. Es decir, así como uno entiende y siente claramente, como si uno viese su propio alma que está dando vida a su propio cuerpo, a pesar de que uno no vea el alma. Sin embargo, este conocimiento lo siente uno como si lo viese literalmente. Yo siento que estoy vivo. A pesar de que no veo cómo es que estoy vivo. ¿Y qué significa que tengo una neyama? Veo que hay un cuerpo muerto que tiene todos los miembros, tiene todo lo que le tengo yo, todo completo, pleno, etc. Y está muerto. Y yo me veo a mí mismo y estoy vivo. Entonces hay una neyama y un alma que me está dando vida. Y esto lo siento. De la misma manera, el concepto de Memale Kol Almin, que Dios llena los mundos, esto podemos sentirlo, literalmente, a través de Isboinenus, meditación. Hay una vitalidad, hay una energía divina, de alguna forma, a pesar de que no la vemos, si no la entendemos, etc. Pero esto está dando vida a todo el mundo, porque el mundo es como un gran cuerpo, y HaKadosh Baruj Hu, Dios, es el que da vida a ese mundo, como la Neshama da vida al cuerpo. Y de ese Toich Davar, de ese adentro, es decir, Dios dentro del universo mismo, que lo llamamos Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, de ahí podemos comprender Davar, otra cosa, que es el concepto de Soivev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo entero. Y podríamos decir que este asunto de Toich Davar, de adentro del mundo, este es el asunto de la creación entera, que fue creada con 10 frases. Sara Ma'amores Nibro Oilom. Con 10 frases, dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, fue creado el mundo. Y el asunto central es hacer esas Dibros, justamente. Las 10 frases, que Dios, 10 mandamientos, digamos, 10 frases, 10 mandamientos que Dios dijo en la entrega de la Toira. Dios crea el universo entero, este es Toich Davar, Asara Ma'amoroi, son 10 frases que llenan el mundo. Pero ¿cuál es la idea de esas 10 frases que llenan el mundo? Que sean permeadas y llenadas con los 10 mandamientos, con la Toira. Como está escrito, y esto es famoso en nombre del Magid de Mezrich también, que Asara, Asara, Hakaf, cuando los líderes de cada tribu, no quiero entrar en todo el detalle porque no viene al Maimar ahora, solamente para entender de dónde sale el versículo, cuando los líderes de cada tribu donaron al templo, a la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, diferentes cosas, vacas y carretas y cucharas, donaron a Sara, a Sara, a Kaf. Es la forma de decir en hebreo que la cuchara, el Kaf, medía una palita, medía a Sara, medía 10, de la medida de plata, oro, etc. 10. Pero la teoría dice a Sara, 10, 10. La forma en hebreo de decir. La cuestión es que, evidentemente, hay 10 paralelos a 10. Hay 10 mandamientos que fueron entregados en el momento de Matan Toira, de la entrega de la Toira, que deben permear las 10 frases con las cuales fue creado el mundo entero. Y esa es la cabana, esa es la idea. Y esto es lo mismo que aparece en las palabras de nuestros sabios, que Dios hizo una condición con el mundo entero. Con todo Maise Breishis, con toda la creación, si el pueblo de Israel cumple en la Toira, bien, el mundo se sostiene. Es decir, llenamos los 10, las 10 frases con los 10 mandamientos, bien. Y si no, el mundo va a volver a la nada, al toyo, al desorden total. Y por eso también dicen nuestros sabios en el Midrash, el de toyo de Zayomaim, estos son las crónicas del cielo, el de Shmois, Bnei Israel Abay Mitzrayma, la misma expresión, estos son los nombres del pueblo de Israel que vinieron a Mitzrayim, Eile Eides Vahukim Mishpatim, estas son las mitzvot, es decir, Eile Toil de Zayomaim, estas son las crónicas del cielo, la palabra estas, ¿con qué se sostienen las crónicas del cielo? En mérito de Eile Shmois Ben Israel, estos, la misma palabra, en castellano es estas y estos, en femenino y masculino, pero en hebreo es la misma palabra, Eile. Estos, es decir, la crónica del cielo, todo el universo, ¿en qué se sostiene? Eilesh Mois Ben Israel. Estos son los nombres del pueblo de Israel. ¿Y en qué? ¿Por qué a través del pueblo de Israel? Eilesh Eidois. Estos son los preceptos a través de que cumplimos cada mitzvah, sostenemos el mundo entero. Es la condición que Dios puso en el mundo entero. Que el pueblo de Israel cumpla los preceptos, acepte la Torah y cumpla los preceptos. Y este es el concepto del Davar. Esto es la cosa que en Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos, que entendemos de Toich Davar, de cómo Dios está investido dentro de los mundos. El Rebbe pone en sus palabras, a través de cada mitzvah, proyectamos Soivev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo, y este es el concepto del nombre de Dios asociado al alma de cada uno de nosotros. Pero como dijimos antes, igualmente no terminamos. Un momento, esto es la Yud y la Hei. Después viene el cuerpo. La Yud y la Hei. La Yud era Jochme, sabiduría, la Hei es Bina, entendimiento. Y tenemos la próxima letra es Vov. La letra Vov es una letra que tiene una cabecita arriba, como la Yud, y después baja. Es un palito, Esto representa las midois, las cualidades emocionales, el amor a Dios y entender que Dios es nuestra vida y por lo tanto, así como amamos nuestra vida, amamos a Dios. Y de la misma manera uno tiene que meditar y entender que el Ein Sof, la luz infinita, Dios mismo, Él es Hayei HaChayim, la vida de las vidas, es la vida de todo, como está escrito Kim HaMekor Chaim, porque contigo, Dios, está la fuente de la vida, es decir, está junto con Él. Él es la fuente de la vida. Es decir, hay un nivel espiritual que es la fuente de la vida. No quiero entrar en los detalles que Imha, contigo, Battle, está anulada a ti la fuente de la vida. No importa. El punto es que Dios es Hayei HaChayim, es la vida de las vidas. Y cuando uno medita en estas cosas, que uno se ama a sí mismo y ama estar vivo, y la vida de uno es Dios, entonces uno automáticamente pasa a amar a Dios y entiende que Dios es la fuente de la vida, etc. De esto uno va a amar a Dios. A llegar a tener amor a Dios y tener deseo de estar vinculado y conectado a Dios, que es la fuente de la vida. Esto es la Vav. Acá el Rebbe no explica, pero también las emociones están relacionadas con ira, con temor. Temer de fallarle a Dios, temer de hacer aquello que está contra la voluntad de Dios, temer de separarse de Dios. Y por último, la Hei, la última Hei, dijimos que eran cuatro letras. La Yud es Jochma, sabiduría, el punto central de una idea, la fe firme, inamovible de todo Yehudi. La Hei es la meditación. Cómo entendemos todo esto y entendemos una cosa dentro de la otra. Entendemos cómo Dios está dentro del mundo y de a eso comprendemos cómo Dios trasciende el mundo. La Vav es, después de toda esa comprensión, genera amor y temor a Dios en el corazón. Y la Hei, la última Hei, es el concepto de ira, dice acá, de temor a Dios. Acá lo separa. La Vav es amor a Dios y la Hei es temor a Dios. Como hay diferentes niveles de temor a Dios también, uno que surge de la meditación, otro que es más sencillo. La Hei, dice el Rebbe acá, representa el temor a Dios. Como está escrito, Bezoisia Boyaron en la Koidesh, con esto, con esta última Hei, por así decir, va a venir Aarón, hacia el Koidesh, hacia el lugar más santo, en Yom Kippur. Es decir, la Hei representa el temor a Dios. Quizás podríamos decir, el Rebbe acá no lo desarrolla, pero quizás podríamos decir que el concepto de la Hei es, en Kabbalah se lo llama, en Hasidus, el nivel de Malchus. Malchus, el reinado divino, que es la fuente de todos los mundos, etc. El concepto del reinado es que el rey está separado del resto del pueblo. El rey genera temor. Si el rey estuviese todo el día dentro de la gente, con la gente, entre la gente, etc., entonces nadie lo consideraría como rey, nadie lo consideraría como por encima de los demás, nadie seguiría sus leyes. El rey, para que sus leyes sean escuchadas, para que su palabra sea atendida, etc., él se separa. Él está removido de todo el resto de la gente. Y esto genera ira, temor. Y esta es la última Hei. Esto es lo que representa esta Hei. El nivel de Malchus, el reinado divino, que está removido, por así decir, por encima de todo el resto de las criaturas. Y esto es lo que genera temor a Dios. Y por el otro lado, el Koitz, la coronita de la Yud, que está arriba de todo. Hablamos de la Yud, la Hei, la Vav y la última Hei. Bueno, pero la Yud al principio tiene una coronita arriba, como si fuese un circulito. La coronita de esa Yud representa Rotzen, representa la voluntad que trasciende el intelecto. Y este es el concepto del nombre de Dios en el alma de cada uno de nosotros. A través de que Dios habló con cada uno de nosotros, a través de esto se impregnó, digamos. Se puso, nace, Shemavai Benefesh, se hizo, se generó en el alma de cada uno de nosotros el nombre de Dios. Y de cada uno de nosotros por separado, individualmente hablando. Esto era espiritualmente hablando. Por eso el Rebbe trajo el Midrash anteriormente, que el Midrash decía que Dios habló con cada uno de nosotros, y con los grandes y con los chicos, oh, en el alma está el nombre de Dios asociado, esto es Matan Toira, y en el cuerpo también. Como es en el cuerpo, para que el nombre de Dios esté también asociado en la Joimer, en el material mismo del cuerpo, y el cuerpo esté preparado para recibir Tzura Sanefesh, la forma del alma. El cuerpo también tiene la forma del Shema Valle. El cuerpo también tiene la forma del tetragramatón. ¿Cómo es? La cabeza es como si fuese la Yud. Es un punto, digamos. El cuerpo es como la Vav. El cuerpo es algo largo, digamos, como una rayita, la Vav. Y los cinco dedos de la mano y los cinco dedos de la pierna, del pie mejor dicho, son las dos Hei. Cada Hei vale cinco. Cinco dedos de la mano, cinco dedos en el pie. Y este es el nombre Avaye en el cuerpo. La pregunta obvia que el Rebbe también contesta acá es obvio. Epa, tenemos 10 dedos de la mano y 10 dedos en el pie. Vos me hablas de 5 dedos en la mano y 5 dedos en el pie. La hei de la mano, la hei del pie. ¿Y qué pasa con la otra mano? El Rebe dice, interesante. Y Shleimar, podríamos decir que por esto hay 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Y no solamente 5, a pesar de que la mano representa la hei, son 5 nada más. Y el pie representa la otra hei, son 5 nada más. Por supuesto, la mano representa la hei de arriba, la primera hei, y los pies representan la segunda hei. Pero ¿por qué son 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies? Es como en el Shema Vaye, el nombre de Dios, le podés hacer un milui. Ahora explico qué es esto. Podés completarlo con hei. Es decir, que cada letra hei en realidad tiene una hei adentro. Cada letra del abecedario hebreo es la letra propiamente dicha y tiene en su interior las otras letras necesarias para pronunciar esa letra. La forma más fácil de ver es con la aleph. La aleph es una letra, es una rayita con dos puntitos, y hay toda una historia del Alter Rebbe que significa la rayita con los dos puntitos, el Yehudi, la Emuna, la fe, Dios, etc. Bien. Pero cuando uno dice la letra aleph, hay otras dos letras, Lamed y Fei. Aleph, la A es, digamos, la Aleph, y Lamed y Fei, Aleph. Para pronunciar una letra, yo usé tres. ¿Dónde están la Lamed y la Hei? Están, por así decir, dentro de la Aleph. Ahora, cuando yo digo Hei, una de las formas de pronunciar o de explicar esta letra es con dos Hei. Hei, Hei. Hay una proyección, digamos, del aliento. Esto representa dos letras. Dentro de la Hei original hay otra Hei. Por eso, el número de dedos que hay es 10, tanto en la mano como en los pies. La Hei inicial, la primera Hei del nombre de Dios, se representa la mano, pero la Hei tiene otra Hei adentro. Oh, 5 y 5 son 10 dedos. Es como el alma y el cuerpo. El cuerpo es la parte revelada, es una letra Hei, y la Neshama, el alma, está dentro del cuerpo, es la otra letra Hei. Y ambos juntos son una vida, una cosa, una letra. Acá pasa la misma cuestión. Entonces, por eso tenemos 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies. Cada hei tiene a su vez una otra letra hei adentro suyo. Y a través de que en el cuerpo del ser humano, el hombre, está el tzibur, está la forma del Shema Vaye, del nombre de Dios, por eso es que el hombre es capaz de recibir Tzuras HaNefesh, la forma del alma, porque la forma de materia del cuerpo, el Hoimer, la materia del cuerpo, está preparada para recibir Tzuras HaNefesh, la forma del alma. Este es el Maimar. Con esto entendemos por qué Dios dijo a Anoichi Hashem Elokeho, yo soy Dios tu Señor, hablando con cada uno de nosotros, inyectando, por así decir, su nombre en la Neshome, en el alma de cada uno de nosotros, y también inyectando su nombre en el cuerpo de cada uno de nosotros. El Rebbe Maharaj explica, y esto lo traigo de un Maimar del Rebbe. El Rebbe Maharaj explica más adelante en el discurso que nosotros no vamos a estudiar las otras partes, hasta aquí vamos a estudiar, digamos, este discurso. Digamos, lo terminamos. El Rebbe explica que el Rebbe Maharaj explica más adelante, el Rebbe trae que el Rebbe Maharaj explica más adelante en su discurso, el Rebbe explicando este discurso. El Rebbe Maharaj dice, y entonces, bueno, la pregunta inicial era Lemoir, diciendo, ¿por qué Dios dijo diciendo? Si ya no había más nadie a quien decirle nada en la entrega de la Toira. El Rebbe trae que el Rebbe Maharaj dice que a través de esa palabra, el Matan Toira, Dios le entregó la fuerza a cada uno de nosotros. Que cuando nosotros estudiamos Torah, Lemuel, Dios está diciendo Torah con nosotros. Dios está junto a nosotros diciendo esas palabras de la Torah. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah, Dios está cumpliendo esa mitzvah con nosotros. Es decir, hay una proyección de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en la Torah que estudiamos y en las mitzvahs que cumplimos. No es algo seco, muerto, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Cumplimos una mitzvah y queda circunscripta a este mundo material. Y no tiene ningún efecto espiritual, no señor. Con cada mitzvah que cumplimos, con cada palabra de Torah que decimos y pronunciamos y entendemos, etcétera, la mitzvah de conocer a Dios, dásele que abijo, conocer al Dios de tu padre, etcétera, con cada una de estas cuestiones proyectamos a Dios hacia nosotros mismos. Y por eso el comienzo de la Torah es Vaidabre, el comienzo de la entrega de la Torah es Vaidabre, el es Kolat. Dios dijo todas estas palabras diciendo, es decir, para que sepamos que Él se asoció a nosotros. Y con cada mitzvah que cumplimos, con cada palabra de Torah que decimos, Él está ahí con nosotros diciendo esto, cumpliendo esta mitzvah, sea lo que fuere que quiere decir que Dios cumple la mitzvah, y proyectándose hacia nosotros en cada cosa que hacemos. Y por eso cada uno de nosotros tenemos el koyach, la fuerza para hacer esto. Este es el hidush, esta es la novedad en este discurso, por lo menos desde esta perspectiva, del concepto de Matan Torah, de la entrega de la Torah, la asociación de Dios mismo, Él, en su esencia, con cada uno de nosotros. Y no fue una asociación momentánea. Fue una asociación en alma y en cuerpo, Lemur, diciendo, es decir, para que cada vez que estudiemos Torah, sepamos Torah, la tengamos en nuestra cabeza, cumplamos una mitzvah, estamos vinculándonos directamente con Dios, con el Or Ein Sof, con el Ein Sof, literalmente, con el infinito mismo, con la esencia misma de Dios, y estamos proyectándolo aquí abajo. Y estamos haciendo la intención inicial por la cual Dios creó el universo entero, una morada para Dios, aquí abajo, literalmente en este mundo material. Dios quiere estar acá a través de la observancia de Torah y de mitzvot.